contar hasta tres, amenazar con «vas a ver cuando llegue tu padre» y otras estrategias en la formación de nuestros hijos suelen dejarnos muy enojados y no siempre contentos con los resultados obtenidos. ¿Por qué no funcionan? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, ya saben, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde, como siempre también, los invito a Facebook, a Pregúntale a Mónica. Acuérdense que hay un grupo que se llama Fans de Pregúntale a Mónica, pero la página oficial del podcast es solo Pregúntale a Mónica. Y también estoy en Twitter con el @ Pregúntale a Moni, también estoy en YouTube. Ojalá quieran ser parte de nuestras redes sociales, porque créanme, el contacto es más estrecho también por ahí, además de que, claro, me sigan acompañando en cada uno de los episodios de Pregúntale a Mónica, en donde hablamos de contar, ya saben, él. Voy a contar hasta tres. Una, dos y... Y los niños francamente saben hasta dónde llegan los papás. Nosotros se lo hemos indicado cuando nos preguntamos por qué no funcionan mis amenazas. Es porque generalmente no van seguidas del cumplimiento de la amenaza. Por supuesto, nunca debes de amenazar con castigar algo que tú no quieres que deje de hacer tu hijo. Si a ti te encanta que juegue fútbol porque es sano, porque no está conectado a internet, porque ahí convive con amigos, entonces no castigues el fútbol, a menos que sea por un corto lapso de tiempo y a menos que tú sepas que, no sé, que viene algo regularmente importante que pueda verdaderamente ser una amenaza para él. Porque ustedes saben, los castigos tienen que ser efectivos. Si a tu hijo no le importa, no va a ser efectivo. Pero no se dejen engañar con él. Pues yo ni siquiera quería ir a la fiesta, así que no me importa que no me hayas dejado ir. Eso es un sí me importa, mamá, estoy muy enojado, pero voy a hacer como que no, para castigarte a ti también y hacerte dudar si el castigo fue bueno o no. Pero cuando tú ves que le castigas algo y lo vuelve a hacer en la mala conducta, y le vuelves a castigar con eso mismo y vuelve a hacer la mala conducta, puedes estar segura, ya no funciona ese castigo. Tienes que cambiarlo por algo que verdaderamente el niño resienta que se lo quiten, porque va a ser lo que finalmente haga que no quiera hacer la mala conducta. Entonces no cuentes hasta tres. No amenaces con que vas a ver cuando llegue tu papá. El punto es, yo te digo, esto va a ocurrir la próxima vez que te portes mal de esta manera. No sé, no tiendes tu cama antes de ir al colegio y entonces tú sabes que ese día no hay ningún tipo de pantalla, ni en celular, ni la tele, ni computadora. Y no la tiendes al día siguiente y se multiplica. Ahora es ese mismo día y otro más. Así que, hijo, ya saben, el tú mandas. Tú decides cuándo quieres volver a ver la tele y tener la computadora y ver el celular y todo eso. Tú decides, ¿eh? Dependerá del número de veces que tú no tiendas tu cama. Entonces no hay que contar hasta tres, ni siquiera hay que gritar. Nada más no tiende su cama, tú cierras la puerta de su habitación y luego le informas, mira qué raro, hoy no querías tener ninguna pantalla. Ok, me imagino que querías un descanso. Hoy no se tocan. Y al día siguiente, porque está enojado y no quiere revelarse, no la vuelve a atender ni hablar. Entonces, hoy y mañana. Y así le seguimos, viejo. Yo quiero que veas la tele. Yo quiero que juegues computadora. Yo quiero que estés con tu celular. Pero tú eres el que estás decidiendo que no los vas a usar. Avísame cuando hayas cambiado de opinión y te vas. Cariñosa firmeza, papás y mamás. Verdaderamente funcionan. Pero las otras técnicas no lo hacen porque no hay congruencia. Lo que dices no se lleva a cabo. Y los niños, como decimos en México, ya te agarraron el número, ya saben hasta dónde pueden llegar y por eso puedes seguir contando 4, 5, 6, 7, 8, 9, que finalmente no va a haber un castigo. Espero que estas ideas les ayuden a mantener un ambiente agradable, a mantener un ambiente tranquilo en casa, pero también con lineamientos bien marcados dentro de esta teoría de cariñosa firmeza. Y en un momento más, continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
El día de hoy empezamos con Marcos, que nos dice: buenas tardes, estimada Mónica. Tengo unas consultas que hacerte sobre un caso muy especial en particular. Tuve una larga historia de amor de altos y bajos, más bien bajos, y no sé cómo superarla, pues ya son 5 años. Me he casado 2 veces con esta mujer. Traicionó mi confianza, destrozó mi corazón, pero aún siento algo por ella y no entiendo por qué. Necesito ayuda. Gracias. Mira, Marcos, hay una razón del por qué. Definitivamente, una cosa es tener toda una historia con alguien y que siempre tengas algún tipo de sentimiento hacia esa persona, es lógico. Con quien construyes una vida, con quien, pues, te has casado 2 veces, imagínate, quien te ha hecho verdaderamente sufrir. Verdaderamente, por más que pasen los años, vas a seguir sintiendo cosas. El problema está en no poder hacer nada más. Y es ahí donde la exploración vale la pena. En general, la pérdida de alguien dura entre 6 meses y 3 años, siempre lo digo, en general. Pero claro, si ustedes vuelven a revivir el drama, y esto quiero pensar que se refiere a las 2 veces que te has casado, entonces estos de 2 a 3 años, de 6 meses a 3 años, se multiplica también. Porque no sueltas, porque te vuelves adicto al drama, porque de alguna manera esta irracionalidad, Marcos, porque tú sabes que es irracional seguir atado a quien verdaderamente tú sabes que no tiene futuro. Estoy verdaderamente basándome en lo que tú me estás diciendo que es tu apreciación, ¿ok? Entonces, esta irracionalidad debe de traerte algún beneficio, Marcos. Y esa es la respuesta que tienes que encontrar. ¿Qué ventaja te puede traer no soltarla? Esta relación, esta idea de ella, este sentir cosas por ella y estarte atormentando. ¿Qué beneficio hay? El otro día, por ejemplo, daba un escenario que pudiera explicar lo que te estoy diciendo. Si estoy molesta siempre porque mi esposo no recuerda nuestro aniversario, siempre me enojo y digo que demuestra su poco interés en la relación, su alejamiento, su obvio poco interés en mí, qué horror, me quejo con amigos, me quejo con mi familia, ¿no? Ahí estoy. Pero cada vez que se acerca el aniversario le pido a todo mundo que no se lo recuerde, ¿no? Yo preparo el escenario para que una vez más él lo olvide. Yo no le digo nada, nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque cuando a él se le olvida, por más que yo digo que lo que me provoca es dolor y tal igual, me vuelvo entonces, por un lado, la víctima, que es bien cómodo ser víctima a los ojos de quienes nos rodean, ¿eh? Porque pobre Mónica, hay que consolarla, pobre Mónica, ella tan buena, hay que invitarla a salir y cuidarla y no pedirle un favor que sea muy demandante, porque pobre, mira nada más cómo su marido no le hace caso. Y con el marido, tú ganas. Otra vez se te olvidó nuestro aniversario. Entonces él tiene que ser doblemente lindo, doblemente atento o dar un mejor regalo porque verdaderamente cada año se le olvida. Entonces este drama de que mi esposo no se acuerde de nuestros aniversarios me trae un beneficio. Y por lo tanto, aunque me quejo de eso, lo quiero mantener en el fondo de mi corazón. A eso me refiero, Marcos. Espero estarme explicando. Entonces, a ver, ¿qué me trae estar atado? A lo mejor no avanzar en otras cosas. Tengo mucho miedo, obviamente, de volver a empezar con alguien más y por lo tanto esto me súper detiene. o no, fíjate que efectivamente todo mundo me trata entre algodones porque estoy tan triste y tan en el drama de mi ex relación que nadie me pide nada, ningún esfuerzo de mi parte porque estoy justificado a seguir sufriendo. No lo sé, Marcos. Te pregunto, ¿qué beneficio te trae? Ojalá me escribas después de días de reflexión. No pienses todo el tiempo, ve, trabaja, haz tu vida, porque créeme que cuando no apliques demasiado la cabeza intensamente en esta pregunta, la idea va a surgir. De repente vas a decir, vas a hacer, no sé, vas a ir a la cocina por un vaso de agua, y en ese momento algo se te va a ocurrir que pudiera ser la explicación de que tú no avances. Así que espero tu correo con la respuesta. Y es ahora Juan el que nos escribe. Hola Mónica, espero que al escribirte te quede claro lo que te quiero dar a entender, porque es difícil que los demás me comprendan. Sucede que tengo epilepsia y me caigo mucho en la calle. Llevo todas las de perder porque los medicamentos epilépticos son caros. Mi padre me apoya en mis gastos, pero no lo va a hacer para siempre porque tiene 74 años de edad. Y salir a la calle ya de por sí representa un reto de quedarme embarado en la banqueta. Y algunas personas generosas me han ayudado cuando no están mis familiares en casa. Mi problema es trascender y a quién recurrir, porque tengo miedo que cuando mi padre falte no tengan las herramientas necesarias para vivir, ya que por mi enfermedad no sé hacer nada, porque tengo la idea de que la gente al ver mi reacción de mi enfermedad no saben qué hacer y se asustan. Por lo tanto, no me imagino dar clases, ya que estudio para maestro de educación secundaria. Temo la reacción de los adolescentes si me dedico a otra actividad. ¿Crees que la gente entienda? Gracias, Mónica. Espero tus comentarios. Mira, Juan, definitivamente creo que hay que darle oportunidad a la gente de dar lo mejor de sí misma. Tú mismo lo has dicho, mucha gente te ayuda cuando no hay familiares. La verdad es que la gente reacciona mucho mejor que de las expectativas que a veces tenemos de ellas. La cosa es darles la oportunidad. En general, en la gran mayoría de los casos, Juan, cuando extiendes la mano, la gente te la toma para ayudarte. Por supuesto, dales oportunidad de acostumbrarse. Siempre es impresionante ver a alguien, a lo mejor en una crisis epiléptica o con alguna deformidad o con algún miembro faltante, una pierna, un brazo, una mano. La gente tiene derecho también a su primera reacción, pero luego se borran, Juan, luego se olvidan, luego se tornan ya familiares porque te veo tanto, eres mi compañero de trabajo, que ya sé qué hacer. Entonces, yo que tú saldría al mundo, no porque te vaya a faltar tu papá un día, sino porque tú como persona lo necesitas ser, Juan. Ahora, no necesariamente tienes que dar clases. Como maestro de educación secundaria, pues también puedes ayudar en una parte administrativa, en diseño de libros escolares, en toda la rama que involucra la educación. Hay mucho que hacer, Juan. La cosa es investigar. Por otro lado, también podría ser dentro de tu especialidad de educación a jóvenes, pudieras irte de entrada, no sé, se me ocurre, a lo mejor directamente a donde haya gente que necesita apoyo como el que tú has encontrado toda tu vida, y te puedes ir a fundaciones como la del Teletón, como muchas fundaciones que apoyan a gente con capacidades distintas a las de otras personas y por lo tanto ver en qué puedes ayudar. Yo creo que no hay que limitarse las áreas profesionales. Mírame a mí como psicóloga hablando por internet, ¿quién lo diría, no? Entonces hay cosas que hacer en todas partes. La cosa es ser creativo, pero sobre todo, Juan, persistente. ¿Te vas a encontrar con gente de poco criterio que salga corriendo cuando algo pase? Sí, pero eso le pasa hasta a las personas que no tienen ninguna condición como la epilepsia, por ejemplo. Es decir, yo me puedo encontrar con alguien de bastante poco criterio que haga alguna peladez y no tengo epilepsia, ¿me explico? Entonces, esto no está limitado a que por tener tu epilepsia te topes con alguien, digamos, corto de miras. Entonces, nada, ánimo. Yo creo que la gente va a entender. Yo creo que vas a tener un gran camino profesional. Nunca es tarde. Y nada, le va a dar más gusto y más tranquilidad a tu papá saber que te dejó súper encaminado y que pudo atestiguarlo él antes de partir. Imagínate qué bien saber que efectivamente dejaste a tu hijo capacitado para hacerse un destino feliz. Que eso es el objetivo de cualquier padre. Entonces, adelante, Juan, y encuéntrate con la vida que verdaderamente tiene buenas, buenísimas cosas que ofrecerte y me cuentas, ¿ok? Sigamos en contacto. Después tengo a Anónima, que me dice: hola Mónica, quiero comentarte que me he puesto a observar y no he encontrado ningún cambio en relación a mi ex que pudiera enojar a mi esposo. Al contrario, he disminuido mi relación con él. O sea, mis hijos tienen celular para urgencias, entonces cualquier cosa que necesitan o que quieran decirse, lo hablan directamente. Claro que pues no se puede cortar de tajo y todavía hablo para lo estrictamente necesario con él, pero es mínimo. Mi esposo se resiste a que hablemos, nomás me dice que ya sé lo que él quiere y que no lo va a explicar más. Nuestra relación va bien, ha disminuido sus enojos y reclamos un poco. Solo se pone más tensa la situación cuando llegan los días en que mis hijos se van y les dan muchas recomendaciones. Y luego pasan esos días y todo es más normal. Lo que sí he hecho, Mónica, y gracias a los consejos de tus programas, es no enganchar. Ya se volvió parte de mí esa frase, jaja. Y es que cuando me hacía comentarios con cola como: avísale al papá de tus hijos que los vas a llevar a tal lado, que no se vaya a enojar. Yo me súper enojaba y le reclamaba el comentario. Ahí empezaba la mayoría de las veces el drama y la discusión. Tal vez pensaba que lo defendía o algo así. Ahora no continuó la discusión. Solo le digo que no me parece bien su comentario o que eso nada que ver o cosas así. Y cuando de plano no sé qué hacer o contestar, hago como que no lo oí y sigo con lo que estoy haciendo. No niego que a veces me gana la desesperación y empezamos a discutir, pero trato de no hacerlo. Mónica, por favor dime cómo voy o qué más hacer. Siento que no va tan mal ya, pero quiero que estemos bien, sobre todo por mis hijos, para tener una buena relación familiar. Aprovecho para consultarte algo. Escuché en tu programa lo de la mesada de los hijos. Mi hijo va a cumplir 15 y la verdad no lo había pensado, pero me pareció buena idea. Él hasta ahorita nomás maneja lo que le da su abuelo de domingo, lo que a veces le doy para el recreo o para algún material de la escuela. En vacaciones estuvo trabajando y juntó la mitad del dinero para comprarse una computadora. Pues acordamos con él que si juntaba el monto necesario, nosotros tendríamos la otra parte. De repente lava carros, junta botes de aluminio para vender y así se la lleva. Entonces, si pudieras orientarme más o menos cuánto le debería dar al mes o quincenal o cómo, me doy una idea de cuánto necesita para su edad, que aunque él no sale mucho, solo va con amigos a jugar videojuegos o foot o cosas así, o sea, todavía no necesita para salir en la noche, ni con la novia, jaja, aunque pienso que pronto será eso y ya no me da tanta risa, jaja. Te agradezco mucho tus consejos y te felicito por tu programa porque de cada uno que escucho puedo aprender algo. Gracias. Gracias a ti, Anónima, por tus amables comentarios. A ver, mesada primero. Lo que yo hago con mis hijos es calcular más o menos sus gastos, pero con un poquito de apretura. ¿Te acuerdas lo que dice Confucio, que a los hijos hay que educarlos con un poco de frío y un poco de hambre? Bueno, haz de cuenta, no sé, si tengo hijos que salen más, hijos que salen menos, pero más o menos vemos sus gastos al mes. A ver, ¿necesitas para, no sé, comer en el recreo del colegio o no porque te llevas en casa? Entonces, si es sí, bueno, entonces pongo un montito, un pequeño monto. No es montito, no existe la palabra, un pequeño monto. ¿Vas a salir con tus amigos a comer hamburguesas cada fin de semana? Bueno, pues vamos a poner que vas a ir cada 2-3 fines de semana, suponte, o cada 2 fines de semana. ¿Y cuánto cuestan las hamburguesas? Pues tanto, esto le sumo. Y así voy sumando, de tal forma que efectivamente para ciertas cosas tengan que ahorrar, que siempre es bueno. En otras, tu hijo completará. Si tu hijo completa para sus gastos con sus trabajos, ni hablar. A lo mejor no necesite mesada, mi querida Anónima. A lo mejor tú quieras, mira, es que de repente, por ejemplo, yo tengo a uno de mis hijos, sale poco, pero le gusta ir a conciertos de grupos de rock, ¿no? Y entonces ahorra sus mesadas porque sabe que el concierto, aunque sea en cancha, que son los boletos más baratos, pues están fuera de sus posibilidades de una mesada, ¿no? Entonces tiene que ahorrar por un tiempecín porque ya sabe que va a venir el grupo X y Z y entonces va ahorrando para tener para el boleto. Y así va. Entonces, de eso se trata, ver más o menos cuál es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando tu jovencito crezca más, salga más, tenga novia, bla, 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 y necesite un incremento, pues entonces vienen y lo vuelven a conversar, a ver cuánto gastas más o menos, y ven si se le da un monto más elevado, o se sigue igual, o bla, bla, bla. Esa sería mi recomendación. Ahora, con tu esposo vas muy bien. Yo creo que, de entrada, mientras me escribías el correo, descubriste que a lo mejor al discutir porque él te hacía comentarios desagradables, daba la impresión de que tú estabas defendiendo al ex y él se ponía celoso. Entonces, fíjate tú, cuando tú me dijiste, mira, no pude observar nada, pum, de repente diste con el clavo, ¿no? El punto aquí es eso, no enganchar, y luego reforzar siempre tu relación, hacerle ver que tú estás con él por el hombre que es él. Y así viniera el Dios del Olimpo, tú no tienes más ojos, más interés, más amor, más atracción que para tu marido actual. Y entonces, en conforme estas, y más no enganchar en sus comentarios que muestran celos. Estas dos cosas sumadas, mi querida anónima, van a ir tranquilizándolo. Ya no tiene contra quién competir. Él es el número uno. Y por lo tanto, es posible que se reduzcan, como lo has visto ya, estos momentos de tensión y de cosas desagradables. Por supuesto, él siempre va, él funciona como el papá de tus hijos. Y entonces, pues siempre es triste el que no va a ser propiamente el número uno porque estos niños tienen papá. Y entonces es parte de la pérdida que siente al decir, mira, con todo lo que yo les doy, tiempo, dinero y esfuerzo, no soy el papá. Soy el número dos y eso siempre se puede, ¿eh? Pero al seguir ahí contigo, con tus hijos, educando, apoyando, bla, 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 está dando muestras de una gran fortaleza de carácter, de gran madera como hombre con H mayúscula, ok, anónima, y hacérselo notar, darte cuenta tú primero y luego hacerle ver a él que tú te das cuenta del hombrazo que tienes a un lado. La verdad es que a mi esposo obviamente le gusta oírlo, pero yo de vez en cuando le digo que no conozco un hombre mejor que él, que de todos los hombres que yo conozco, no conozco un hombre mejor que él. Y yo creo que eso es un halago tototote, ¿no crees tú? Qué maravilla que alguien te dijera que no conoce a una mejor mujer que tú. Entonces, imagínate lo que él va a sentir. Entonces, dar este tipo de piropos, que sean reales, por supuesto, pues si no tienes nada agradable que decir, no digas nada. Pero si verdaderamente estás viendo una característica de tu hombre, de tu marido, que es digna de notarse y alabarse y de decir que bien que te tengo porque mira, mira de qué estás hecho y tú eres parte de mi vida, vale muchísimo la pena, crece, acerca, incrementa enormemente el amor entre ustedes. Entonces te lo sugiero como una práctica regular, no diaria, porque también si todos los días le dices eres el mejor hombre que conozco, eres el mejor, pierde también su toque de halago. Se vuelve como que la frase típica que ya no se siente realmente, ¿no? Sino en momentos especiales decir, qué barbaridad, qué hombrazo con H mayúscula tengo yo a mi lado, es donde tiene todo el efecto para construir una mejor relación de pareja. Espero que todo esto te siga ayudando y tú sabes, anónima, seguimos en contacto para seguir trabajando siempre en fortalecer la relación de pareja, en mejorar el ambiente familiar. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Y ahora es el turno de Ana, que nos dice, señora Mónica, tengo 65 años y mi pareja 55 años, es soltero sin hijos, yo un hijo y 5 nietos, matrimonio anulado. Hace 25 años tuve 2 largas relaciones de pareja, pero afuera de casa, por lo tanto siempre me agobió la soledad. La persona actual lo conozco hace 40 años, vecino, le prometo que jamás nos vimos con otros ojos más que de conocidos. En el 2006 falleció mi madre después de cuidarla 1 año 11 meses en mi casa y dedicada exclusivamente a su cuidado, quedando con una pena y depresión que me acerqué a la iglesia y a un taller de 1 año de duración sobre la historia del cristianismo. Él también lo integró, dice que por mí. Hace 2 años falleció su madre y quedó huérfano, libre, indeciso, es decir, otro que se le cae el mundo después de estar tan atrapado en las garras de madres tiranas, egoístas y, a mi parecer, hombres que no pudieron soltar el seno materno. Es único hijo hombre y tiene 5 hermanas, tiene padre aún. Decidimos convivir hace 1 año, pero me ha sido muy difícil porque no tiene idea lo que significa ser dueño de hogar. Es muy bueno, sano, estudioso, pero ahora me cuesta, la verdad. Ni a él ni a sus hermanas los dejaban tener novios. Ah, me cuenta la verdad, perdón. ni a él ni a sus hermanos los dejaban tener novios. Dos son mamás solteras y otra solterona. Por supuesto que su madre no me podía ver, tomaba pastillas para intoxicarse y caer en la clínica, llamar la atención de todos. Sus hermanas no me invitan a sus reuniones familiares. En resumen, estoy haciendo de mamá. ¿Cómo lo puedo hacer? Le agradezco nuevamente por su interés. Un abrazo a la distancia. A ver, Ana, la verdad es que cualquier relación de pareja nos exige aceptación y ajustes. Depende de nosotros lo que estamos dispuestos a aceptar. Hay límites que para cada persona no son negociables, ¿no? Hay, no sé, si fueras una obsesiva del control de la limpieza, pues a lo mejor tendrías que andar con alguien que estuviera de acuerdo con tus extremos estándares de limpieza. ¿Me explico? Si esta persona dice, no, francamente, con Ana yo no puedo porque si dejo un vaso 2 minutos en una mesa, inmediatamente discutimos por la higiene del hogar, pues esta persona tendrá el derecho de decir, yo con Ana no puedo, y de retirarse. Mientras que otro dirá, no, fíjate que yo soy igual o peor que Ana, así que feliz de estar con ella. ¿Me explico? Entonces, esto es dependiendo del precio que tú quieras pagar. Es decir, cuando las ventajas son mayores que las desventajas en una relación de amistad, de hermanos, de pareja, uno tiende a quedarse cerca de esta relación. Porque lo que te da es mucho más de lo que te pide, digamos, o de lo que te desgasta, o de lo que te cobra. Me dices que él es una buena persona, que es estudioso, me imagino que es compañía, que además es cariño, que una serie de cosas, ¿ok? Pero es un hijito de mami. De alguna manera, mi querida Ana, tú escoges este tipo de personas. De alguna manera, te gusta, con todo y lo que repelas, el llevar el control, el ser mamá, como le pones tú. Por favor, escuche el episodio que tiene mucho tiempo ya, que se llama Me casé con un cocodrilo. Porque de esto hablo. Nosotros metemos a los cocodrilos a la casa. Y nosotros tenemos buena parte de cocodrilo también, ¿eh? No creas que somos perita en dulce. No lo somos. Pero nosotros escogemos a un cocodrilo. De alguna manera, las características cocodrilescas nos parecen en su momento atractivas. Porque como me dijiste en tu correo, tú sabes que fue un poco más largo, lo leí entero, pero lo tengo que editar por razones de espacio en mi programa. Ya anduviste con alguien que era hijito de mami. Y ya anduviste con alguien en donde tenía características similares a esta pareja tuya de ahora. Entonces, tú eres el punto en común en estas relaciones y es de llamar la atención y vale la pena reflexionar al respecto, porque aprenderás mucho de ti misma al encontrar el por qué te gustan hombres que sean hijitos de mamá, que tengan mamitis, como decimos en México. Entonces, ahora, lo siguiente es analizar. Este es quién es. Es alguien que requiere de tu atención, de tu cariño, de que le enseñes con cariño y paciencia cosas del manejo del hogar, ¿eh? Si lo vas a hacer a gritos y malos modos, ya no vale la pena. Los dos se van a llevar pésimo, van a empezar a discutir, van a terminar peleados, no vale la pena. Si sencillamente para ti es muy demandante ser la persona que lleva la casa y la pareja, entonces sabes que termina. Ni hablar, no funcionó. Y sal, ten una vida social y demás, pero ya no tengas una pareja formal porque realmente tú estás hecha ya muy a tu modo y así es como te entiendes mejor. ¿Cómo estás? Pero si crees que con amor, cariño, paciencia puedas, sabiendo que va a ser un cocodrilo, y que nunca va a ser un hombre independiente, autónomo, que verdaderamente se haga cargo de sí mismo aunque tú no estés, este no es el cocodrilo que escogiste, Ana. Tú escogiste el otro tipo de cocodrilo. Si crees que la puedas llevar bien, adelante. ¿Por qué no? Pues sabes que por el estilo extraño que tenía su familia, sus hermanas tampoco van a ser muy integradoras. Ni hablar, poco a poco, tal vez, con el tiempo. Y si no, no vas a ir a las reuniones familiares. Y esto es parte de lo que tú tienes que decidir. Cuando me dices, ¿cómo lo puedo hacer? Nuevamente, sencillamente, la decisión. ¿Puedo o no puedo? Si puedo, bueno, entonces te recomiendo que sea con mucha miel. Acuérdate que siempre digo, se atraen más moscas con miel que a manotazos. Se logran más objetivos, no todos los objetivos, Ana, bien importante. La aceptación consiste en saber que este cocodrilo tiene ciertas características que no se va a convertir en otra cosa, sino que va a mantenerse como cocodrilo, pero habrá unas que la forma, no el fondo, cambie un poco y le puedas enseñar ciertos manejos de la organización del hogar. sobre todo si van aunados de cariño, de reforzamiento positivo, de qué bueno que lo hiciste, no te preocupes, ahora lo hago yo, de toda esta postura. Yo creo que puedes disfrutar de una buena relación siempre y cuando estés dispuesta a hacer lo que cualquiera haría en algún momento dado. Aceptar con quien estás y luego tratar absolutamente con amor. Si estas dos condiciones no se dan, ni para qué extender la agonía, ¿ok? Así que tú decides, ojalá y nos quieras platicar cuál fue el veredicto y echarle ganas, tanto para un camino como para el otro, porque en las dos opciones hay una muy buena vida, nada más hay que definirse primero, ¿ok? Luego Catherine me dice, ¿por qué soy tan celosa con mi pareja? Me dijeron que tenía personalidad inestable, ¿será por eso? Mira, no sé, no te conozco, Catherine, y tengo muy poca información, pero no necesariamente es la inestabilidad lo que provoca los celos. A veces es una historia personal. Oye, pues si los últimos 3 novios que tuviste te fueron infieles, pues francamente ya no le vas a creer a nadie. Te vuelves muy cínica en el amor, ¿no? Ya no crees en la sinceridad de las palabras de la gente. Entonces no es tu inestabilidad, sino tu experiencia lo que te hace celosa. No, fíjate que no es tu historia, nadie te había sido infiel, pero resulta que tu pareja es un coqueto crónico. Se la pasa haciéndole ojitos hasta con una escoba con faldas. Bueno, entonces tus celos tienen fundamento. No es de inestabilidad, es de tu capacidad de ver la realidad, de saber que tu relación corre peligro porque este hombre, a cualquier mujer que responda a sus ojitos, tu relación va a terminar. Entonces son celos fundamentados y por lo tanto mi pregunta sería, ¿qué haces con alguien que es un coqueto crónico? ¿Ok? Y como una tercera opción, sí está la parte de inestabilidad emocional. A veces por la historia de la familia, un papá ausente, un papá abandonador, la misma historia de infidelidad entre los padres, una personalidad aprensiva, se juntan más factores. El punto, Catherine, es que tú determines cuál es, porque cada una de estas situaciones exige un tratamiento distinto. Es como si tú fueras al médico y le dijeras, me duele la cabeza. El doctor puede darte a lo mejor unas aspirinas para el dolor de cabeza, pero tiene que investigar por qué te duele. Porque a lo mejor descubre que la aspirina no iba a hacer nada porque fíjate que te duele porque tienes un tumor en la cabeza. Entonces es la cirugía lo que es necesario y no aspirinas, ¿ok? No, fíjate que es porque tienes sinusitis y tienes una infección en los senos nasales y por lo tanto eso te provoca dolores de cabeza. Ah, entonces necesitas antibiótico. ¿Te fijas? Dependiendo del diagnóstico es el tratamiento. Lo mismo pasa aquí. Los celos pueden ocurrir por diferentes razones. Mientras tú no sepas por qué te dan celos, lo que hagas no va a funcionar. Hay que saber primero la razón de los celos porque cada uno te va a exigir un camino distinto a seguir. Así que te pregunto, ¿por qué, mi querida Catherine, eres celosa de tu pareja? ¿Te han sido infieles antes y ya no le crees a ningún hombre que te diga la verdad a pesar de que tu pareja tenga un comportamiento intachable? ¿O no? Su comportamiento deja mucho que dudar y tú, por lo tanto, tienes inseguridades fundamentadas. Tus celos tienen razón de ser. ¿O no? Fíjate que en tu infancia y en tu historia de tus padres y bla, bla, bla. ¿O no? Tu personalidad insegura y aprensiva en donde no te sientes digna de ser amada y, por lo tanto, no le crees al otro que te ama y que se va a ir con otra persona mejor que tú. ¿Cuál es la opción, Catherine? Ojalá me quieras contar. Porque después de que sepamos más o menos por dónde andan los tiros de los celos, te puedo dar algunas ideas de cómo caminar hacia la resolución de esta situación. Puede que los celos no se quiten, ¿eh? Pero la situación se pueda manejar mejor. Eso es lo importante a veces. Así que espero que sigamos en contacto. Después Daniela me dice, hola, necesito que me ayude con mi bebé. Él tiene 1 año 8 meses y aún mama. Me siento o me lleva a la cama para que le dé pecho. Ya cuando llega la tarde, por la tarde se pone mañoso conmigo o su papá. Mi mamá es quien lo cuida y con ella no hace berrinches. Y por la noche se duerme mamando y durante la noche me busca para mamar. Y por último, aún duerme con nosotros agradecida. Pues mi querida Daniela, creo que de quien más necesitas consejo es de tu mamá. Verdaderamente un hijo sabe con quién se puede salir con la suya. De alguna manera, con tal de que tú no sufras de los berrinches, estás dejando que salga con la suya. Lo bueno es que solo tiene 1 año 8 meses y estás en perfecto momento, porque créeme, las pataletas, los berrinches van a ser parte de la infancia por un rato. van a tener que aguantar tú y tu esposo y aprender a aguantar, más bien es lo que quise decir, a un hijo que esté llorando un rato porque no se salió con la suya. Ustedes van a desarrollar un arma secreta que tenemos los papás. Aprendemos a no escuchar, a desconectarnos. Es decir, tus hijos están, mamá, es que yo quiero tu biberón. Y tú como si no lo oyeras. Sigues con tu día. A lo mejor de reojo estás checando que no se golpee, que no haga algo que se dañe a sí mismo, pero que en realidad tú ignoras la pataleta. Aunque se duerma llorando, mi querida Daniela, créeme, no le pasa nada. Al año 8 meses de vida, no le pasa nada si no mama. Ya le diste todos los nutrientes que pueda necesitar con la leche materna. Es nada más estas ganas de acercamiento. Date oportunidad de estar con él, espero, durante el día. De tener tiempo uno a uno, ¿ok? Tú con él jugueteando, su papá con él jugueteando, ustedes dos con él jugueteando, para que aprenda. Pero sobre todo, en serio, Daniela, toma nota de lo que haga tu mamá. Fíjate, oye, mamá, y cuando él quiere algo y tú no se lo das, obviamente no va a buscar a tu mamá para amamantarlo, ¿verdad? Pero estoy segura de que si lo cuida durante todo el día, ella sabe que a veces este pequeño mañosón quiere algo. Y tu mamá con firmeza le dice no y lo aleja. Y el niño ya sabe que cuando la abuela dice no y lo aleja, hasta ahí llegó, ¿eh? No va a haber negociaciones ni otras cosas. Entonces, con ustedes dicen no en un tono a lo mejor temeroso y poco firme, y él dice, el no de mi mamá y de mi papá es más bien un sí si sigo dando lata. Así que me voy a aferrar a dar lata porque yo creo que se convierte en un sí. ¿Y sabes qué pasa, Daniela? Que se convierte en un sí. Entonces el niño dice, perfecto, la receta es dar lata, porque mira, nada más tengo aquí a mi mamá y a mi papá a mi servicio. En mis programas hablo de cómo hacer que duerma el pequeño en su propia cama. Escúchalos. En mis programas hablo sobre berrinches. Te tengo un video incluso en YouTube. Ahí vienen muchas herramientas, Daniela, sobre formación de hijos, porque bueno, ya te estoy dando algunas cosas. Pero verdaderamente, tú y yo lo sabemos, educar a un hijo es todo un arte. Y no hay recetas exclusivas, fórmulas únicas para que la cosa funcione. Entonces, a través de contestarle a la gente, digo a veces una cosa, a veces otra y demás, con diferentes sugerencias de cómo manejar una situación. Yo espero que a través de ir escuchando poco a poco los episodios, en unos hablo directamente del tema de educación de hijos y en otros no, pero contesto una pregunta de educación de hijos que te puede ayudar. Así que tu mamá, y espero pregúntale a Mónica, nos podamos volver herramientas bien frecuentes, bien frecuentemente utilizadas en tu vida, Daniela, para hacer este método de cariñosa firmeza con el hijo, en donde vea con mucho amor, mucho cariño, que cuando tú o tu marido dicen no, esto se va a mantener. Créeme, ahora no es nada a comparación de lo que puede pasar en la adolescencia si no has establecido esta metodología en la familia. ¿Por qué? Porque un niño debe de saber que los lineamientos de los papás van en serio, para respetarse, para seguirse y sobre todo para formarlo adecuadamente a que se haga un adulto responsable, autónomo, íntegro y sobre todo, como ustedes saben que siempre digo, capaz de crearse un destino feliz. Espero, amigos, que sigamos en contacto y que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx